Con bata blanca. Es uno de esos héroes sanitarios que están dando lo mejor de sí en esta crisis por el COVID-19. Doctor Carlos Velayos, médico intensivista de la UCI del Hospital de Fuenlabrada. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
Y gracias por atendernos, porque sé que nos está atendiendo desde la propia UCI, así que, por favor, si hay algo más importante que esto en cualquier momento, que puede ser la atención de cualquier paciente, nos lo dice, que no le molestamos, pero... Me han dicho que ayer fue un día especialmente duro en esa UCI del Hospital de Fuenlabrada, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí. Hay días en que las cosas salen un poquito mejor, otros días pues que las cosas van un poco peor y todo eso nos afecta indudablemente. O sea, no somos inmunes a que los resultados se pongan de una forma o de otra, a que los pacientes evolucionen de una forma o de otra, a que tengas que hablar con una familia, a que, bueno, pues... estos son muchos días, hay procesos que se están alargando y cuesta mantener el ánimo siempre igual, así que sí, hay días malos, hay días difíciles.
Pues que sepa que nuestra llamada es de reconocimiento, de aplauso, lo que sienten ustedes los sanitarios cuando a las 8 de la tarde toda España sale a los balcones, a las ventanas de sus casas para aplaudirles lo que están haciendo por nosotros. Se imagina ahora mismo un aplauso multitudinario con estas palabras hacia todos ustedes, porque de verdad que se están literalmente dejando la salud, ¿no? Por desgracia son muchísimos contagiados dentro del personal sanitario y eso también nos preocupa, por supuesto. Si se ponen ustedes malitos, ¿quiénes nos van a cuidar a nosotros, no?
Pues sí, la verdad es que hay un montón de personas que se han contagiado, que han tenido contactos estrechos, empiezan a tener síntomas y que, bueno, pues unos con PCRs positivas y otros con la prevención del contacto, pues tienen que hacer cuarentena en casa y sí, entre los sanitarios, bueno, es normal, ¿no? Estamos en contacto con personas enfermas, eso pasa. Los equipos de protección pues están ahí, en algunos casos son deficitarios, esto genera problemas y sí, somos población de riesgo y bueno, pues lo estamos viendo en todos los países que donde está llegando esta infección, que el personal sanitario pues es un porcentaje alto de las personas que cogen la infección y que la pasan.
Por eso es necesario, ¿no?, que les doten de esos EPIs, de esos equipos de protección individual, para no tener que improvisar material con el que hacer frente en esta batalla contra el COVID-19, ¿no?, y no contagiarse. De todas formas, doctor, en la UCI del Hospital de Fuenlabrada, ¿cómo están siendo los días? Ayer nos ha dicho un día especialmente duro, pero está muy, muy, muy colapsada, como casi todas las UCIs o todas las UCIs de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, yo creo que ahora mismo estamos viviendo una situación bastante extraordinaria. Nuestra UCI en condiciones normales tiene 10 camas y para poder atender la cantidad de enfermos que necesitan ventilación mecánica en estos momentos, pues se ha ido ampliando la disponibilidad de camas de UCI. Hemos montado en lo que eran pues una REA de anestesia o donde era... el hospital de día quirúrgico o las urgencias de ginecología las hemos transformado en unidades de cuidados intensivos, poniendo monitorización, poniendo ventilación mecánica, y ahora hemos llegado a 50 camas. Eso son 5 veces más la capacidad que tenemos normalmente. Y para dar respuesta a todas esas camas de UCI no solo hacen falta, pues eso, aparataje, material, ventiladores, no, hace falta también personas. Hacen falta intensivistas, hacen falta enfermería formada, hace falta auxiliares que conozcan el entorno de la UCI, y bueno, pues todo eso no es tan fácil improvisarlo, eso está siendo complicado, y bueno, pues hay lo que sí que es verdad es que hay un clima de colaboración y de buena disposición increíble, entonces gente con poca experiencia, pero con muchas ganas de arrimar el hombro y de poner su granito de arena, pues están echando una mano, de distintas especialidades, de todos los servicios del hospital, y bueno, pues estamos viendo una situación muy excepcional, pero también una respuesta muy excepcional, eso también hay que reconocerlo.
La situación es mala porque nos está contando cómo está, por ejemplo, el SAUCI del Hospital de Fuenlabrada. La situación es mala también por el número de contagios. Ya superamos a Italia por el número de muertos que nos deja helados, ¿no? 932 víctimas mortales más en las últimas 24 horas. Ya son 10.935 los fallecidos por este maldito coronavirus. Pero, doctor, nosotros le llamamos para animarle y darle las gracias en nombre de Radio Marca y todos sus oyentes a usted que forma parte del personal sanitario, ¿no? Para nosotros, héroes con batas blancas, sino anímenos también nosotros, usted con el optimismo que pueda. Es decir, esto va a ir cada vez a menos, doctor, díganos que sí.
Hombre, la verdad es que las cifras estas que estamos viendo son dramáticas y son cifras que a uno le dejan con el corazón encogido. Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo es que la actividad en la urgencia, el número de pacientes que llegan a la urgencia, empieza a disminuir. Yo creo que son datos iniciales de que las cosas van a ir bien. El que la urgencia se calme un poco, pues eso luego hará y permitirá que en las plantas también haya menos pacientes, menos ingresos, menos presión. Y bueno, pues de alguna forma queremos pensar que este es el primer signo de que las cosas se van a ir mejorando. Pero sí, las cifras son tremendas y además detrás de cada una de esas cifras hay una historia de muchas veces enfermedad, soledad, aislamiento, un fallecimiento. Así que bueno, pues yo creo que es bonito el también poder asumir que ese sufrimiento no nos es indiferente, que estamos todos en el mismo barco. Yo también salgo a las 8 a dar un aplauso. Y no me lo doy a mí mismo, no lo doy solo al personal sanitario. Para mí eso de héroes me parece que queda muy grande, pero a mí lo que me gusta es pensar en nuestra sociedad, en los enfermos, en las familias, y aplaudirnos como sociedad, ¿no? Por lo que estamos intentando hacer para superarlo de todos, cada uno con su parte. Entonces a mí eso sí que me parece importante, ¿no? Los sanitarios nos toca una parte, pero todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y ahí yo creo que hay que aplaudir a eso, a todo el que está poniendo su granito de arena para que esto vaya adelante.
Pues ese aplauso, por supuesto, es para también esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para los reponedores, para los transportistas, para todos aquellos empleados de empresas catalogadas por el gobierno como esenciales, ¿no? Y que no se ha detenido su actividad para que el país siga de alguna forma funcionando y reaccionando ante esta pandemia. Les decía a los oyentes y lo hablaba con usted, doctor, lo de protegerse como puedan y esperemos que con los equipos de protección individual adecuados, cada vez con mejores equipos, porque leía ese dato ahora en elmundo.es, España tiene 6.416 infectados en las UCIs, ¿no? Son 324 más en las últimas 24 horas. Y por ahí esa cifra hay que ir corrigiéndola también.
Bueno, es un dato increíble. O sea, el esfuerzo que se está haciendo para dar respuesta a los pacientes críticos es una respuesta increíble. El haber triplicado, cuadruplicado, quintuplicado las camas de UCI en algunos hospitales es una cosa insólita y eso, bueno, pues es para estar orgullosos de nuestro sistema sanitario, que a pesar de recortes y dificultades, pues ha podido dar respuesta, para estar orgulloso de la colaboración de muchos profesionales, porque solo los intensistas seríamos incapaces de dar respuesta a esta situación. Estamos recibiendo muchísima ayuda de anestesia, estamos recibiendo muchísima ayuda de medicina interna y de muchos otros servicios del hospital. Y sí, los pacientes graves es un tema muy preocupante y eso, bueno, pues nos exige un esfuerzo máximo por cada una de esas personas y en eso estamos. Es un trabajo que nos apasiona y que ahora pues se ha puesto como muy de relevancia, ¿no? Hay mucha gente que no sabía casi ni que existía esta especialidad ni que existía esta parte del hospital, pero bueno, pues ahí estamos. Nos ha tocado ahora con toda esta necesidad de ventilación mecánica y con todo este aluvión de enfermos y estamos dando una respuesta lo mejor posible. Yo me siento muy orgulloso de ser intensivista y de lo que estamos haciendo como intensivistas en esta situación.
Y que con la ayuda de nuestro personal sanitario y con la responsabilidad individual de cada cual, ¿verdad, doctor? Vamos a salir de esta pandemia. Quedará como una pesadilla en los anales de la historia de nuestro país y del mundo mundial. Pero esa última recomendación, ¿verdad? Ustedes que están sufriendo muy de cerca la pandemia y que están intentando luchar contra ella en primera línea de batalla. Yo siempre digo en Directo Marca que está muy bien salir al balcón a las 8 de la tarde o a la ventana de tu casa a aplaudir la labor que está haciendo nuestro personal sanitario y todos los que están siguen trabajando, luchando contra este virus, pero lo mejor es no salir de casa cuando no toca y a lo que no toca, precisamente para no darles más trabajo en los hospitales, doctor.
Indudablemente. Por eso decía antes lo de que cada uno tiene que poner su parte. Y algunos trabajamos, y los servicios esenciales, y todos los que estamos trabajando en la sanidad. Pero cada uno tiene su responsabilidad, y el quedarse en casa y evitar contagios y cuidar de nuestros mayores, que son unos de los que más están sufriendo esta enfermedad, pues es responsabilidad de todos. Así que sí, quedarse en casa, que los contagios disminuyan y así disminuirá la presión en las urgencias, los pacientes ingresados en las plantas y los pacientes graves en las UCI. Seguro que disminuyen así.
Pues no le quiero robar más tiempo, doctor, que seguro que tiene trabajo ahí en la UCI, que tiene que atender a pacientes.
No lo dudes. Estamos ahora mismo en un momento en el que cada minuto cuenta. Así que sí, voy a volver a mi puesto y voy a seguir trabajando.
Gracias por lo que están haciendo. De verdad, un abrazo grande.
Muchísimas gracias, Rafa. Un saludo.
El doctor Carlos Velayos, médico intensivista de la UCI del Hospital de Fuenlabrada. Ellos no quieren que les llamemos héroes, ¿no? Porque están haciendo su trabajo, pero para nosotros sí, son héroes sanitarios con bata blanca, héroes que en vez de capa llevan bata blanca y héroes en esta crisis por el COVID-19. Son para nosotros, como cantaba Antonio Orozco, nuestros héroes.
Por siempre.
Por siempre. 1:41, 12:41 en Canarias. Buscamos energía positiva. Vamos con actualidad de clubes. Empezamos con el Atlético de Madrid.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
Hola, Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sauki, muy buenas.
Y seguro que a todos los rojiblancos les da buena energía recordar al faraón, ¿no? Que se ha asomado en las últimas horas a un medio como ESPN, tan global, uno de los medios más importantes del periodismo deportivo. Diego Godín, que trae los mejores recuerdos, ¿no?, a la afición del Atleti, el que fuera capitán colchonero.
Ha sido el futbolista extranjero en la historia que más partidos ha disputado con el Atlético Madrid, y yo creo que todos los aficionados del Atleti se imaginan, una vez se retire, o quién sabe, quizá antes, una vuelta, un regreso del faraón, como tú dices, del central uruguayo, ahora en el Inter de Milán, a la Ribera del Manzanares, al Metropolitano, a los despachos, a donde sea, porque desde luego este futbolista o este próximo directivo o entrenador, o ya digo, donde le lleve el destino, tiene que estar cerca del Atlético de Madrid. Bueno, pues Diego Godín, ya bien dices, en una charla con la ESPN habla de el Liverpool, habla de cómo ve ahora como un aficionado más el Atlético de Madrid, y habla, ojo, de lo que le dijo Simeone de lo que iba a pasar en la eliminatoria contra los Reds. Escuchad, que merece la pena.
Te puedes imaginar que el Atlético viene en un año que no es fácil, están teniendo bastante altibajos en lo que ha sido la Liga y lo que pasó en Copa del Rey. Y este estímulo, este envión anímico de ganar al Liverpool en su cancha, cómo se dio, yo creo que como este lado, en este momento que me toca estar del lado del hincha, como un hincha más, se disfruta y obviamente se vive con alegría. Igualmente, te voy a contar una anécdota que yo estaba convencido que el Atlético iba a ganar, y hablaba con muchos amigos que tengo, que hablo de hinchas del Atlético, y la mayoría estábamos convencidos de que si había una chance era contra este Liverpool en este momento.
¿Y por qué?
Primero, porque el Liverpool, yo creo que es un equipo que en los últimos meses ha venido un poquito, ha bajado un poco el rendimiento, si bien estamos hablando del mejor equipo del mundo hoy por hoy, ha bajado un poco el rendimiento, estaba bastante metido en lo que era la Premier. El Liverpool, yo creo que su gran obsesión es ganar la Premier League desde hace años. Y el Atlético es un equipo que, de la forma de jugar que tiene, necesita este tipo de rivales. Capaz que si el Atlético jugaba contra un equipo no tan poderoso en los papeles o que no fuera tan favorito a priori como lo era el Liverpool, capaz que no pasaba. Y el Cholo, cuando estuvimos acá en Navidad y nos volvimos juntos en el avión, justo coincidimos la vuelta a Europa, iba con el Cholo. Y le digo, Cholo, ¿qué? ¿cómo la ves contra el Liverpool? Va a estar difícil, que esto y lo otro. Me dice, mira, digo, me dice, yo sé, me dice, ya sé, dice que en el Wanda le ganamos, me dice. No sé si 1-0, si 2-0, si 2-1. En el Wanda le ganamos, me dice, porque ya sé que le vamos a ganar en el Wanda. Me dice, el tema va a hacer la vuelta, me dice. el tema va a hacer la vuelta. Pero dice, yo dice, estoy convencido, dice, y los muchachos están convencidos y que acá en el Wanda le vamos a ganar. Y bueno, y al final salió un poco como se predijo y como habíamos hablado varios de hinchas que hablamos en la previa.
Yo creo que es muy difícil, Rafa, que si tú eres aficionado, fan, seguidor del Atlético de Madrid, que no te suba la energía positiva escuchando a Diego Godín, ya digo, actual jugador del Inter, pero espiritualmente, sin duda, futbolista o aficionado del Atlético de Madrid. El Cholo sabía que al menos en el Metropolitano el Atleti iba a ganar al equipo de Jürgen Klopp.
Qué grande escuchar al faraón. Por cierto, en otro orden de cosas, ayer ya se oficializó el ERTE, ¿verdad, Pablo?
Sí, se oficializó además de una forma bastante solidaria. Es verdad que no es el único equipo en primera división que va a hacer esta práctica. El Barça va a hacer algo parecido. El equipo, tanto el masculino como el femenino, como el filial, van a cobrar un 70% menos hasta que vuelva a la competición. Van a cobrar en sus nóminas mensuales un 70% menos. Y con ese dinero, además de la aportación del consejero delegado y de los directores de todas las áreas, es decir, de la gente que gana bastante dinero en el Atlético de Madrid, van a aportar el complemento para que la gente que menos cobra, que son más de 400 trabajadores en el Atleti, puedan complementar y puedan tener el 100% de sus ingresos mensuales. Así que buena iniciativa, solidaria, generosa, altruista. Es evidente que no se esperaba menos de unos privilegiados, como son los jugadores y como son los altos directivos del Atlético de Madrid. Bueno, pues así lo han hecho y el ERTE lo notará más los que más tienen que los que menos tienen, que es lo que tiene que ser, Rafa.
Gracias, Pablo. Siempre. Gracias, López. Siempre.
Un abrazo,
transmitimos,
Sanquista,
transmitimos buena energía relacionada con el Atlético de Madrid. Es energía colchonera, energía rojiblanca.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Desde FC Energía queremos ayudar a todos los seguidores rojiblancos a ahorrar. Cambiando tu luz y gas a FC Energía, te llevarás un descuento en las facturas de los tres primeros meses. Además, entrarás en el sorteo de un patinete eléctrico. Con FC Energía podrás consumir energía renovable a precio de coste, con un descuento durante los tres primeros meses y sin permanencia. Llama gratis al 900-730-040 o entra en nuestra web fcenergia.com. Te unes a la energía. ¿La energía verde? ¿La energía del cambio? Don't show up, don't come out,
don't start caring about me now. Walk away. A la 1 y 47, 12 y 47 en Canarias, se une Miguel Ángel Toribio a darnos un viaje a través del tiempo. Real Madrid, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Además, claro que se une, me lo ha propuesto él y yo he aceptado viajar a través del tiempo, así que vamos allá, Miguel Ángel. Hoy es 3 de abril de 2020, pero, queridos oyentes, ¿sabéis lo que pasó tal día como hoy hace 2 años? Ya no está en el Real Madrid, pero los madridistas le siguen echando de menos.
La máquina del tiempo.
Chiellini, vaya lío lo ha hecho. Llega Lucas. ¡Qué parada! ¡Ah! ¡Ay, rechace Carvajal! ¡Carvajal chuta! No se frena. Viene para el centro. Habilita para Cristiano. La chilena. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Barbaridad!
¡Gol! ¡Gol! ¡Cristiano! ¡Escuchen, Turín! ¡Maravilloso, Cristiano! ¡Maravilloso el público turinés! ¡Maravilloso el fútbol! ¡Maravillosa la radio! ¡Maravilloso el Real Madrid a la contra! ¡63 de choque! ¡Es el momento de esta Champions! ¡Es el momento de Cristiano Ronaldo! ¡No será el rey del mundo, pero seguro que es el rey de Europa! ¡Doblete en Turín! Puesto en pie la casa de la Juve, Juventus 0, Real Madrid de chilena, una obra de arte, Cristiano 2.
El golazo de chilena de Cristiano a la Juve. Hoy se cumplen 2 años de aquel chicharro, de aquel golazo de chilena Toribio, que seguramente empezó a fraguar lo que fue el traspaso, el fichaje del portugués por la Vecchia Signora, ¿verdad?
Sí, aquel 0-3 con doblete de Cristiano, se adelantaba pronto el conjunto de Zidane, lo hacía el portugués en el minuto 3 y en la segunda parte marcaba ese golazo que todo el mundo pensaba que era el momento de la Champions, pero cosas de la vida, luego llegó la chilena de Gareth Bale en Kiev. Y Cristiano, al acabar el partido con los medios oficiales del Real Madrid, reconocía que esa ovación del Allianz Arena, del Juventus Stadium, le había llegado muy, muy profundo.
¿Cómo se queda uno cuando ve la reacción del público?
Bueno, este para mí fue de los momentos más bonitos que ha tenido esta noche. Pues un estadio como lo aquí en Torino, la Juve, que ya pasaron grandes futbolistas, donde están grandes futbolistas, pues te aplaudieron. Para mí es un momento top. Estoy muy feliz, emocionado también, porque siempre fue un club que desde cuando era niño que me gustaba, me gustaría ver la Juve, y pues la gente te aplaudir, pues te queda en tu corazón buenas memorias. Tengo que agradecer a todos los italianos que estaban aquí en el estadio que me aplaudieron, pues gracias.
Cristiano Ronaldo agradeciendo a la que poco después iba a ser ya su afición, porque, como digo, esto fue un 3 de abril, después llegaría la final de Kiev a finales de mayo, y poco después de acabar el partido Cristiano reconocía que su etapa en el conjunto blanco había finalizado. También para la historia va a quedar aquella icónica celebración de Zidane agitando la mano, llevándose la mano a la calva, sorprendido. Esto decía el técnico francés al acabar el partido.
Y podemos decir que es uno de los más bellos goles que... sí, de la historia del calcio. Puede darse que no es más bello que el mío, que lo he hecho en Glasgow, porque lo había dicho en español, entonces lo digo en italiano. Pero questo è l'ultimo, quindi vale questo gol.
Todo el mundo se quedó boquiabierto, también por supuesto Dani Carvajal, asistente de Cristiano, antes de aquella maniobra prodigiosa del futbolista portugués.
Y bueno, qué decir de Cristiano, ¿no? El golazo que ha marcado, lo importante que es, sobre todo en el minuto 3, estar ahí y meterla. Está en un momento de forma espectacular y nosotros lo estamos aprovechando.
Es increíble el gol, ¿no, Dani? Y tu pase también, porque claro, hay que rematarlo.
Bueno, el pase es un buen pase, pero lo que hace es increíble, ¿no? Creo que queda marcado para la historia el gol que acaba de hecho hoy Cristiano. Es que poco más hay que decir, sobre todo, pues bueno, que la afición rival le aplauda, pues creo que lo dice todo.
Volviendo al gol, tú cuando ves que él ya hace el gesto para la chilena que lleva tanto tiempo intentando Cristiano, ¿tú ves que va para adentro cuando elevas esa pierna casi 2 metros y 20 centímetros?
La verdad es que cuando yo la pongo mi perspectiva no es tan buena y veo que se eleva y digo, bueno, a ver qué sale, ¿no? Al final es muy difícil meter una chilena. Cuando veo que toca la red, pues me quedo fascinado. Creo que todos en el estadio nos hemos quedado boquiabiertos.
Pues 2 años, Rafa, han pasado de aquella obra de arte, aquella chilena de Cristiano Ronaldo en Turín.
Y merecía la pena que nos metiéramos en la máquina del tiempo. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta luego, Rafa, un abrazo.
La máquina del tiempo.
Buscamos la luz que siempre nos aporta, luz de conocimiento y luz que necesitamos en la oscuridad con esta crisis del coronavirus, el doctor Romo. Pero ¿aún no te has enterado? ¿De verdad? Pues escucha, comienza el primer torneo Food Marca, el campeonato de videoconsola de marca donde podrás competir por el trofeo de la M de Oro. Entra en la sección de eSports de marca.com, apúntate y demuéstrale al mundo de lo que eres capaz. En 5 minutos alcanzamos el Ecuador de este programa, en 5 las 2, la 1 en Canarias. Vamos con nuestro experto. El periodista y médico experto en medicina deportiva, el doctor Ignacio Romo, cita diaria tenemos con él y se lo agradecemos. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
Sigue la cosa como ayer, ¿eh? España suma hoy 932 muertos más por el coronavirus y ya superamos a Italia en contagiados, doctor.
Pues sí, la verdad que, bueno, queremos pensar que todo esto es el reflejo de los últimos días, ¿no? Tanto el número de fallecimientos como el número de contagiados, el reflejo de contagios que han tenido en los últimos días. Las noticias no son buenas, tanto en fallecimiento como en contagios. Sí son mejores en ingresos hospitalarios y simplemente hay que, bueno, como decimos siempre, la mentalización, continuar con el confinamiento. Probablemente en los próximos días es posible que se prolongue este confinamiento. Se habla del 26 de abril como una posible fecha en la que se prolongaría dos semanas más este confinamiento. Y luego pues tendremos que ver cómo se sale del confinamiento. Lo que hemos comentado en días anteriores, cómo puede ser esta salida. Es posible que haya algunas medidas previas que sean medidas como poder salir durante una hora una persona con los niños, poder salir a correr o hacer algún entrenamiento al aire libre de forma individual. Es posible que estas sean las primeras medidas cuando haya el fin del confinamiento, pero de momento, bueno, por supuesto, hasta el 11 de abril confinamiento para parar ese contagio y después ya veremos si el gobierno lo prolonga.
Que lo normal es que lo prolongase, ¿no? Porque todavía no está controlada la pandemia. Claro, hablamos de haber superado a Italia en contagiados, están unas cifras pues muy, muy, muy preocupantes, pero claro, son cifras oficiales, la de contagiados que habrá en sus casas que no se han podido hacer el test, ¿no, doctor?
A eso me quería referir. Probablemente los contagiados, hay estudios, estimaciones que hablan hasta de 4 millones de contagiados en España, ¿no? Porque realmente, bueno, pues hay muchas personas que han tenido la sintomatología, esa tos seca, esa fiebre, la dificultad para respirar, que lo han tenido de forma leve, que lo han pasado en sus casas, que han estado aislados y ni nadie les ha hecho una prueba, ni han sabido nunca si han sido positivos o no, y probablemente están contagiados y luego se han curado, ¿no? Y están inmunizados. Por tanto, las cifras de contagios son cifras oficiales de los test que se van haciendo. En porcentaje sí parece que van bajando respecto al total, el porcentaje diario, pero son cifras que realmente hay que tomarlas con mucha cautela. Lo que sí que ahí se está oyendo hablar en el mundo científico también del pasaporte serológico, que podría ser una especie de pasaporte que llevaran las personas que ya saben que han sido positivas, que se han curado en el hospital o en su propia casa, que lo han pasado, se han curado, porque estas personas serían las primeras que podrían salir, por ejemplo, a trabajar después del confinamiento. Entonces sí que sería interesante la emisión de esos pasaportes serológicos donde una persona puede acreditar que ya ha sufrido la enfermedad y se ha curado.
Pues eso también nos puede servir, ¿no? Para que nadie se ponga nervioso cuando vea a más gente a lo mejor de lo normal, todavía con el estado de alarma y por tanto con el confinamiento por las calles, ¿no? Eso significaría que cada vez hay más gente curada, como también está subiendo ese número progresivamente, y que, en fin, que ellos tienen un poquito, podrán tener un poquito más de libertad de movimientos porque ya no pueden contagiar la enfermedad, ¿no?
Claro, realmente este sería un grupo de personas, digamos, entre comillas, privilegiadas, ¿no? Porque son personas que ya han tenido el contacto, que su sistema inmune ha derrotado al virus, que incluso en el caso de que viniera una mutación de la que se está hablando mucho para el otoño, viniera otro coronavirus con una mutación, son personas que ya han conocido ese virus, ya lo han reconocido, ya han actuado contra él y tendrían mucho más fácil derrotarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que es importante que de alguna manera sí que estas personas se vayan teniendo una cierta identificación, sí, porque serán lógicamente las primeras que podrán salir después del confinamiento, evidentemente.
Y podrán ayudar además con su plasma, que sé que ya se está recabando ese plasma de gente que se ha curado. Pues doctor, como siempre, gracias cada día, a ver si podemos dar mejores noticias. Un abrazo, Ignacio.
Venga, un codazo, Rafa.
Eso, un codazo, pero que no haga daño, ¿eh? Un codazo virtual. Eso también. Es. Gracias, doctor.
Un abrazo.
Alcanzamos el Ecuador de este programa, llegamos a las 2, enseguida abrimos la segunda hora, hasta las 3, directo Marca.